¿Cómo estamos, familia? Sean todos una vez más bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia también. Y hoy continuamos con nuestra serie, caminando a lo largo de la Escritura, mirando a pasajes o eventos claves en la Escritura para entender y poder ver que la Escritura es una sola historia. Que aunque tenemos tantos autores y tantos libros, al fin y al cabo es solamente una historia, la historia de redención, la, como lo hemos llamado esta serie, la historia más grande, que es la historia de Dios y su iglesia, de Dios y su novia, de Dios y su pueblo. Y si estuvo aquí la semana pasada, estuvimos hablando, empezamos a hacer... a mirar el principio de Romanos capítulo 8 y mirando más o menos cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 8 nos dice varias cosas acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos dice que el Espíritu Santo es un espíritu de libertad y de poder y de amor y de seguridad y de empoderamiento y de guianza y de adopción. Pero justo al final del sermón yo dejé una de esas cualidades afuera. Y era que el Espíritu Santo es un espíritu también de gloria. Eso venía en el versículo 17. Y parte de la razón por la que dejé ese versículo afuera del sermón es porque quería mostrarles que el versículo 17, desde mi perspectiva, es un versículo transicional. Significa que un versículo transicional en un texto así significa que el versículo está haciendo una transición entre la parte de arriba del texto y la parte de abajo del texto. Y la razón por la que pienso que es un versículo transicional es porque el versículo 18, el primer versículo que leímos hoy, y el versículo 17 comparten dos palabras, las mismas dos palabras. Y por eso pienso que es un versículo transicional y es la razón por la que lo guardé para hoy. Si usted nota, en el versículo 17 y el versículo 18 vas a encontrar la palabra sufrimiento y la palabra gloria. Mira conmigo el versículo 17. Dice que los creyentes en verdad vamos a padecer con Cristo. Que los creyentes van a sufrir, pero que también van a experimentar gloria con Él. Y luego en el versículo 18 dice algo muy parecido, que los creyentes... van a sufrir en este tiempo presente y luego dice que también en algún punto vamos a experimentar la gloria que nos ha sido revelada. Sufrimiento y gloria. Todo creyente va a experimentar sufrimiento y gloria. Mire, si yo fuera a escribir alguna vez un libro, yo le pondría, pare de sufrir. Jamás escribiría un libro con ese título. Porque lo que vamos a ver hoy es que el sufrir no solamente es parte de la vida, pero parte de nuestro cristianismo. Te necesito que me haga un favor, nomás para que nos pongamos así bien animados todos los unos a los otros, ¿ok? Dile a la persona que está al lado tuyo, dile así: nosotros siempre vamos a sufrir. Dígale. Y si nos estás visitando por primera vez a la iglesia, bienvenido a la Iglesia del Pueblo. Una gente con mucho ánimo. Vamos a hablar de tres cosas. Yo quiero mostrarles en este texto el patrón, no el patrón en jefe, pero un patrón, unos incentivos y el ancla para nosotros entender esta cuestión del sufrimiento y la gloria. Un patrón, incentivos y el ancla. Mire con el punto número uno, el patrón. Si hay algo que es consistente a lo largo de la Biblia, es que ese patrón de sufrimiento y gloria es lo que siempre se debe esperar, por lo menos para los creyentes. Que no hay forma de nosotros evadir ese patrón. Que no importa cuánto hagas, qué hayas hecho, cuánto tengas, cuánto hayas logrado, a dónde te vayas. La cuestión del sufrimiento siempre está ahí. No hay forma de escaparse de eso. En específico, los creyentes tienen que esperar hasta cierto punto que en algún punto o vas a sufrir una vez, o vas a sufrir dos veces, o vas a sufrir un montón de veces. Los creyentes no están sorprendidos por la realidad del sufrimiento. Es más, yo me atrevería a decir que esta cuestión de estar sorprendidos cuando sufrimos es una influencia secular, no es una influencia bíblica. Y yo me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros... maybe no todo el mundo, tal vez no todo el mundo, pero la gran mayoría de nosotros todavía se come el cuento. Todavía piensa que el sufrimiento es una opción. ¿Sabes cómo yo sé eso? Ya está en el ministerio, no sé cuánto, 20 años casi. yo me he dado cuenta que tú sabes, tú puedes ver el corazón de la gente frente al sufrimiento cuando hacen esta pregunta. ¿Por qué, Señor? Ok, esto es familia. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuántos de ustedes están mintiendo? Es una pregunta que yo me he hecho alguna vez. Es una pregunta válida. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de lo que está pasando, en medio del Señor no arregla las cosas, la pregunta sale. Pero la misma pregunta es un indicativo de la realidad de tu corazón. ¿Cómo que el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es. Eso es lo que significa vivir en un mundo caído. Eso es lo que significa, eso fue lo que pasó en Génesis capítulo 3. Después de que el Señor crea todo lindo, perfecto y suficiente, entra el pecado en el mundo y esta es la realidad de vivir en un mundo caído. Todo creyente, es más, toda la humanidad debe pasar por sufrimiento, pero el creyente tiene una perspectiva diferente. Sabe que el patrón siempre es igual, de sufrimiento a gloria. Y la razón por la que tenemos ese patrón es porque estamos siguiendo las huellas de nuestro Salvador. Exactamente lo mismo. Antes de llegar a la gloria tenía que haber sufrimiento. No hay gloria sin sufrimiento. Por lo tanto, si usted todavía tiene ese librito, pare de sufrir, queme ese libro. Porque eso no es no encuentras eso en la Biblia. Pablo es la persona en este texto que lo hace más claro. Y es bien interesante porque antes de hablar del sufrimiento de los seres humanos, te va a hablar del sufrimiento en la naturaleza. Si estuviste con nosotros al principio de esta serie, cuando hablamos, después de que hablamos de Génesis 1 y capítulo 2, Génesis 1 y Génesis 2, cuando llegamos a Génesis capítulo 3, una de las cosas que hablamos es que cuando entra el pecado al mundo, cuatro relaciones se dañan. ¿Se acuerda? La relación con Dios, la relación del uno con el otro, la relación con nosotros mismos y la relación con la creación. La creación misma está sufriendo las consecuencias del pecado. Pablo va a utilizar ese argumento de Génesis capítulo 3 para hablar del sufrimiento de la naturaleza el día de hoy. Eso es lo que quiere decir cuando está hablando en los versículos 19 al 21. Mira lo que dice. Ponga atención a las palabras que está utilizando. Porque el anhelo profundo de la creación, diga conmigo, anhelo, es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Diga ansiosamente. Porque la creación fue sometida a vanidad, liberada de la esclavitud de la corrupción, diga conmigo corrupción, a la libertad. Mira, hay un término, yo lo utilizo en inglés y se lo voy a traducir. En inglés el término es picture word. Es una palabra que crea una imagen en tu mente. La Biblia está llena de esas palabras, donde te dice algo y tu trabajo es pensar e imaginar lo que esa palabra está tratando de comunicar. Pablo aquí, en estos versículos, utiliza un montón de estos que le vamos a llamar picture words. Son palabras que te invitan a utilizar la imaginación. Por ejemplo, la palabra anhelo dice que la creación tiene este anhelo profundo. Es una palabra que literalmente significa cuando alguien se para en la puntita de los pies para poder ver. Escucha, uy, casi me agarro un calambre. Estoy viejo. Ahorita le voy a explicar por qué estoy viejo en un segundo, pero se para en la puntita de los pies y literalmente se traduce como estirando el cuello para poder ver lo que ha de venir. Ahora, ¿por qué le hago la payasada a esta aquí? Sí. Para que lo pueda ver. La creación anhela la libertad de la esclavitud en la que vive. Lo anhela, la creación, la naturaleza. Luego entonces utiliza la palabra, ¿cuál fue lo que le dije que repitiera? Ansiosamente. Y eso es bien interesante. Esta palabra se traduce de diferentes formas, pero esta es la idea. La palabra ansiosa a mí se puede traducir como vanidad o cuando estás empty, vacío. Uy. Y te dice que la creación hasta cierto punto ve que todo es como un vacío, que todo es vanidad. Es la misma palabra que utiliza en el libro de Eclesiastés cuando dice que es vanidad de vanidades. Y la idea es esta, que por más de que hay cosas y logramos cosas y experimentamos cosas, al fin y al cabo, cuando tú miras la vida, todo es vacío. Como que no tiene propósito. Todo en la creación se empieza, todo en la creación, y aquí es donde viene la siguiente palabra, se empieza a destruir. Esa es la palabra corrupción. que está condenada a la destrucción, hasta cierto punto decirlo, que todo en esta creación, nada permanece hermoso, que todo eventualmente se daña. Piensa en cualquier paisaje, piensa en cualquier cosa hermosa, piensa en una planta, piensa en una mariposa, y con el tiempo te das cuenta que eso que es bello se empieza a descomponer. Esa es la realidad de este mundo. Eso es lo que esta creación, esta naturaleza está experimentando. Ese es el sufrimiento de la naturaleza. Y Pablo dice que la naturaleza también en algún día va a pasar de sufrimiento a gloria. Que va a haber un día donde estas cosas van a pasar también. Donde la creación misma va a dejar de sufrir. Ahora, para explicar esto más, él utiliza otra palabra que es extremadamente importante en el versículo 22. Y dice, porque sabemos que la creación entera gime. Diga conmigo, gime. Y sufre hasta ahora dolores de parto. Y eso es una palabra tan importante. Porque mire, yo creo que todos tenemos una idea de lo que significa gemir. Por lo general es algo... Pero eso no es lo que tiene Pablo en mente en el original. Y para comparar lo que significa gemir, él habla de una mujer dando a luz. Ahora yo sé que mis hermanas que son mamás dicen, ¡oh, yo sé lo que es eso! Mire, respetuosamente le digo que usted no sabe lo que le está diciendo todavía. Porque hay una gran diferencia. En el contexto de la iglesia del primer siglo, cuando una mujer iba a dar a luz, primero, acuérdense que no había esta pastillita mágica o la inyección mágica que se llama epidoro. Eso no existía. Entonces, la mujer era natural. Y aquí hay un montón de damas que le han dado natural. Pero la otra diferencia es que en ese contexto, en ese tiempo, ni tenían la tecnología que tenemos hoy, ni la ciencia que teníamos hoy. Por lo tanto, cuando una mujer iba a dar a luz, estaba consciente que el tener un bebé adentro, había una probabilidad súper grande de que la mujer iba a morir. Cuando la mujer iba a dar a luz, entraba al parto reconociendo que había una gran posibilidad de que esta mujer iba a morir. Todo el mundo sabía eso. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esa metáfora? ¿Por qué utiliza esa ilustración? Conecte esa ilustración con la palabra gemir. Pablo está diciendo que una mujer gime no solamente porque está dando a luz, pero gime porque sabe que hay una gran posibilidad de que ese es su último día. Ahora, como madre, imagínate dejando un bebé en el mundo sin madre. Pablo dice que eso es lo que la creación experimenta. El gemir por dolores de parto. El gemir porque todo se está destruyendo. El gemir porque nada se arregla. El gemir porque toda belleza eventualmente desaparece. Ese es el efecto del pecado en el mundo. Ese es el efecto de tu pecado en el mundo. Ese es el efecto de mi pecado en el mundo, en la naturaleza. Pablo entonces se mueve de hablar del efecto del pecado en la naturaleza y empieza a hablar del efecto del pecado en la humanidad. Mira conmigo en el versículo 23. Y no solo ella, la naturaleza, sino que también nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción. Y nota que Pablo utiliza palabras muy similares entre la creación y los seres humanos. Nosotros también gemimos por dentro. Lo interesante es que la palabra gemir ahí también se puede traducir como estamos estresados. Eso explica por qué la gran mayoría de los seres humanos están estresados. Y el estrés ni se quita ni con la vacación, ni con una pildorita, ni porque te compres un montón de cosas. Esa es la condición de lo que significa estar viviendo en un mundo caído. Dice que estamos gimiendo por dentro, ansiosamente esperando nosotros también, en nuestro ser interior, al ver nuestro pecado y el pecado en el mundo, nosotros también tenemos la misma postura. A ver cuándo las cosas se arreglan. ¿No te parece increíble? Pablo dice que lo que la naturaleza experimenta es lo mismo que tú y yo experimentamos. Que nosotros también, espiritualmente hablando y físicamente hablando, te lo voy a mostrar, estamos también en decadencia. Yo sé que si tú tienes menos de 30 años, tú dices, eso no es verdad, yo todavía tengo un cuerpazo. Espérate hasta los 30. Y empieza de bajada. ¿No es verdad? Vamos a hacer una comparación y espero que nadie se ofenda, ¿ok? Y si se ofende, pues le tocó. Pero escuche acá. ¿Por qué es que un bebé no necesita cosméticos? ¿Y por qué los adultos sí? Espero que nadie se ofenda, pero hay una razón por la que se echa todo ese mengurgue en la cara. ¿Por qué es que en los matrimonios, escucha acá, por qué es que en los matrimonios nadie viene a su boda natural como son? ¿Por qué se pone una ropa que no se pondría en otro lugar, solamente ese día? ¿Verdad? Y se peinan el pelo de tal forma que solamente ese día se peinarían y se echan cosas en el rostro que nunca se echarían de otra forma. ¿Por qué? Porque nadie quiere que vea lo que se está deshaciendo. ¿No? ¿No es verdad? Ah, no, yo tienes que verme en el espejo. Estás torcido. Esa es la realidad de la vida. ¿Cuántos de ustedes tienen a social media? ¿Cómo se llama? Redes sociales. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen los filtros? ¿Por qué se creó el filtro? Nadie quiere vean el proceso de decadencia. ¿No es verdad? ¿Quién quiere ver a alguien cuando se levanta en la mañana? El esposo y la esposa le tocó. Ahí le tocó. Pero los demás no tenemos por qué ver eso. Eso es verdad a nivel físico y es verdad a nivel espiritual. En este mundo, todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre. Y si no estás sufriendo, dale gracias al Señor, porque más adelante te va a llegar. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de lo que Pablo está diciendo? No solamente dice que la creación sufre, que los seres humanos en general sufren, pero que los cristianos, por ser cristianos, aún sufren más. Y si usted está explorando el cristianismo, diría, a mí no me dijeron eso. Ese es parte, ¿sabes qué es el problema con los cristianos modernos? No dicen lo que la Biblia dice. Es como que te están ofreciendo algo. ¿Tú sabes cuando vas a la tienda y te ofrecen todo el cielo y la tierra? Y luego te dan otra cosa que no es verdad. En el cristianismo moderno se está haciendo exactamente lo mismo. El Señor Jesús nunca escondió el sufrimiento de los cristianos. Pablo nunca escondió el sufrimiento de los cristianos. Pedro nunca escondió el sufrimiento de los cristianos. El sufrimiento de los cristianos nunca se esconde. Y este texto lo hace exactamente claro. En el versículo 31 te dice que nosotros, la gente va a ir en contra del cristianismo. En el versículo 33 dice que vamos a ser acusados. En el versículo 34 dice que vamos a ser condenados. Es más, se asume que la humanidad va a sufrir y el cristiano va a sufrir. No solamente porque es humano, sino porque es cristiano. Por eso la última parte habla, en los versículos 35 en adelante, habla de la tribulación y de la angustia y de la persecución y del hambre y la desnudez o del peligro y de la espada. En el versículo 36 dice, somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Desde el momento que el pecado entra al mundo, la creación sufre, los seres humanos sufren y los cristianos sufren. No hay forma de escaparse de eso. Bienvenido a la iglesia del pueblo. Eso es tan importante para nosotros entender. Es tan importante porque no tiene falsas expectativas. Nos libra de estar sorprendidos cuando llega el sufrimiento. Esa es la vida. Si hay alguien aquí que está considerando el cristianismo y decía, bueno, yo ese cristianismo no quiero. Y si ese eres tú, déjame te digo solamente una palabra. ¿De qué o de quién te agarras tú cuando estás sufriendo? No tienes nada si tú no tienes a Dios en tu vida. ¿Sabes qué? Esta cuestión de cristianismo es tan importante verlo. Esta cuestión de cristianismo es tan importante que yo me atrevería a decir que la actitud de los creyentes frente al cristianismo durante el primer siglo es lo que hizo la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones en el momento. Mira, la gente se hace la pregunta, ¿cómo fue que el cristianismo creció tan rápido En el primer siglo, si está viviendo en una cultura pluralista, donde hay politeísta y hay un montón de cosas, ¿por qué es que el cristianismo creció tanto en medio de todo eso? Y yo creo que parte de la respuesta es porque los cristianos sabían cómo sufrir. Ninguna otra religión en el mundo provee algo así. No hay ninguna otra filosofía de vida que provee algo así. El cristianismo le enseña al creyente cómo sufrir bien. El cristianismo, por ejemplo, no ofrece nada que diga, si te portas bien, no vas a sufrir. ¿Tú sabes qué es eso? No solamente es el evangelio de prosperidad, pero es karma. Mire, no sabe cuánto creyente yo escucho en esta iglesia. Dice, bueno, esto me llegó a mí porque me porté mal. ¡Eso es karma! ¿Eso no es cristianismo? Eso es karma disfrazado de cristianismo. Eso no fue porque la iglesia del primer siglo creció tanto. Tampoco la iglesia del primer siglo creció tanto porque encontró la forma de tener disciplinas espirituales que los ayuda a evadir o escapar del sufrimiento, como lo hacen otras religiones en el mundo. No, el cristianismo es completamente honesto diciendo el sufrimiento es parte de la vida. Esa no es la razón por la que la iglesia en el primer siglo creció. No creció porque tenía la tecnología para evadir el sufrimiento, ni tampoco la diversión para distraerse del sufrimiento. Eso es algo moderno, eso no es algo que viene del primer siglo. Lo que el cristianismo ofrece es lo que ninguna otra filosofía o religión en el mundo ofrece. Un grupo de personas que entienden que el sufrimiento es parte de la vida. Que hasta cierto punto esperamos el sufrimiento, pero la diferencia es que no solamente sobrevivimos en medio del sufrimiento, sino podemos florecer en medio del sufrimiento. Escucha acá, no solamente sobrevivir o aguantar, pero florecer en y a través del sufrimiento. La pregunta que tenemos que hacerle a Pablo entonces es, ¿cómo se hace eso? Bueno, Pablo nos va a responder en el punto número 2. Mira los incentivos. Pablo nos va a dar 4 incentivos. Que no solamente nos dice por qué es que los cristianos pueden aguantar y perseverar en el sufrimiento, pero también pueden florecer en el sufrimiento. Incentivo número 1. Los creyentes tienen una gloria incomparable. Versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Está hablando de gloria futura. Mire conmigo el versículo 19 y 21. Habla de esa gloria futura como la revelación de los hijos de Dios. Y luego en el versículo 21 llama a esa gloria futura la liberación de la esclavitud de la corrupción, la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y mira lo que Pablo está haciendo. Él está diciendo, escucha acá, yo reconozco que la vida aquí es bien difícil. ¿Cuántos estarían de acuerdo con Pablo? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos no les importa lo que estoy predicando? La vida es difícil. Y duele. Y Pablo está consciente de eso. Y no pretende que no hay sufrimiento y no excusa el sufrimiento, ni abraza ni siquiera el sufrimiento. Lo que hace Pablo es bien interesante porque él utiliza una palabra ahí, la palabra considerar en el versículo 18, es la palabra que una persona que trabaja con números haría. ¿Tú sabes cómo una persona que trabaja con números qué hace? Empieza a sumar y restar. Y él empieza a mirar su sufrimiento y empieza a jugar en su cabeza. Bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que estoy pasando. Y luego en su mente empieza a pensar en todo lo que ha de venir. Y dice, bueno, llegará el momento donde todas las cosas serán arregladas, llegará el momento donde toda la creación será restaurada, llegará el momento donde no habrá sufrimiento, donde no habrá pecado, donde no habrá llanto, donde no habrá persecución, donde no habrá ninguna de estas cosas, llegará el momento donde mi cuerpo dejará de deshacerse, llegará el momento donde mi mente será renovada y restablecida y empieza a hacer todas estas cosas, llegará el momento donde voy a poder ver a mi Señor cara a cara y ver su rostro cara a cara y empieza a hacer esta comparación. Y lo que Pablo dice en este versículo es increíble. Él dice, después de que hice el cálculo en mi mente, después de que miré cuáles son las consecuencias de sufrimiento en este mundo y vengo lo que ha de venir, me doy cuenta que lo que ha de venir no se compara en lo más mínimo a lo que tengo aquí. que lo que ha de venir es tan hermoso, tan perfecto, tan bello, tan seguro, que este sufrimiento es solamente como un mal sueño. Es de la única forma que nosotros podemos vivir a través del sufrimiento y crecer a través del sufrimiento y gozarnos aún. Más adelante te voy a mostrar en el sufrimiento. Es cuando estás haciendo una comparación de la incomparable gloria que ha de venir. Mira, hace un par de meses cogí un Uber, iba para el aeropuerto y el conductor era un hombre africano, un muchacho africano. Y tú a veces conoces a alguien y la gente te cae bien de principio, ¿ya? Y hay gente que por más de que traten nunca te cae bien. Pero este hombre fue así, te cae bien de principio. Me llamó mucho la atención, africano, acababa de llegar y me llamó tanto la atención, pues yo le hablo a todo el mundo. Empecé a hablar a todo el mundo y empezamos a hablar. Me di cuenta que el muchacho era creyente. Y entonces empecé a contarle su vida. Empezó a contarme su vida y le estoy preguntando a su familia, por qué vino, todo lo demás. Y es interesante porque la historia de los inmigrantes, todos los inmigrantes, es muy parecida. Entonces lo que te voy a compartir ahorita, yo ya lo he escuchado de algunos de ustedes en este santuario. Este muchacho dice que la parte donde él vivía en África, en una parte de mucha violencia y mucha pobreza. Entonces la razón por la que decidió venirse a los Estados Unidos era precisamente para encontrar la forma de cómo apoyar a su familia allá. No podía sacar a toda su familia, entonces cómo apoyarlo, ¿verdad? Lo interesante es que él me cuenta que el proceso este, el viajecito este de África a los Estados Unidos, le tomó 9 meses. 9 meses. Y el hombre sabía. Al empezar su caminar, él sabía lo que iba a venir. Interesante que la forma como lo trajeron, ¿verdad? Él pasó desde África, se lo llevaron a Ecuador. Y de Ecuador lo pasaron a Colombia. Y de Colombia lo pasaron a Panamá. Y de Panamá lo pasaron a México. Y de México lo pasaron a Estados Unidos. Y él cuenta toda la historia de lo que vio, la gente que se murió en el camino, los amigos que perdió, toda esta clase de cosas por 9 meses. Y yo estoy sentado ahí escuchando y digo, ¿qué es lo que empuja a un hombre a aguantar todo eso? Y perseverar. Y porque yo he escuchado historias similares en nuestra iglesia, la palabra es la misma. Desesperación y un anhelo por un mejor futuro. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de esa historia? Es que a él nada le garantizaba que iba a haber un mejor futuro. Es un paso de fe. ¿Tú sabes cómo nuestra creencia es muy diferente a esa historia? Lo de nosotros no es una posibilidad, es un hecho. El creyente sufre, pero va a experimentar gloria. Esto no es a lo mejor pasa, es que va a pasar. Donde el creyente, cuando mira todo lo que ha recibido en la segunda venida de Cristo, donde arregle todas las cosas, mirará el sufrimiento, los 9 meses de camino y decir, eso es tan solo un sueño. Así es que se sufre bien, porque tenemos una gloria incomparable. Pablo no para ahí, pero nos da un segundo incentivo, y es que los creyentes tienen un depósito seguro. Mira conmigo el versículo 23. Dice, nosotros tenemos las primicias del Espíritu, aguardando ansiosamente la adopción como hijo, la redención de nuestros cuerpos. Nota que Pablo está utilizando el concepto de adopción y de redención, conceptos que ya hemos visto. Lo interesante es que los cristianos ya están adoptados, pero cuando el Señor regrese va a haber la culminación de la adopción, y los creyentes ya son redimidos, pero cuando el Señor regrese va a haber la culminación de la redención. Lo que quiero que tú veas es que Pablo, cuando habla del concepto de redención, no solamente está hablando de nuestro ser interior, no solamente está hablando del alma, no te está diciendo que cuando el Señor regrese y restaure todas las cosas, tú vas a ser como un angelito flotando en el cielo. Eso no es lo que está diciendo. Él dice que cuando el Señor regrese en la restauración, redención de todas las cosas, tu cuerpo y tu alma se van a unir. Que la redención envuelve todo el cuerpo. Que en algún momento el pecado que mora dentro de nosotros dejará de existir. Y un cuerpo que se está desbaratando va a ser renovado. Escucha acá. ¿Cómo sabemos nosotros que eso es verdad? Y el texto te dice, porque tenemos las primicias del Espíritu. ¿Sabes qué significa eso? Que el Espíritu Santo ya mora en el creyente y empezó a darte el fruto que luego va a culminar. Es por eso que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, muchas veces habla como si fuera un depósito. Es más, me atrevería a decir que la Biblia habla como si el Espíritu Santo fuera un enganche. ¿Entiendes el concepto de un enganche? Cuando tú vas a comprar algo, tú das un enganche para decir, yo quiero esto, más adelante voy a volver y lo voy a pagar. Y lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros, y que la Biblia nos dice, es que lo que asegura que nuestra gloria futura va a ser hermosa y perfecta y va a llegar, es que el Espíritu Santo ya mora en el creyente y es el enganche que garantiza que eso va a pasar. Por lo tanto, tú nunca tienes que hacerte la pregunta, ¿será que va a llegar? Si tú eres creyente y el Espíritu Santo mora en ti, ese es tu enganche. Ese es el depósito que un día tú vas a experimentar una gloria perfecta. Es por eso que la Biblia habla del Espíritu Santo como que está sellado. Es por eso que cuando la Biblia habla de la esperanza, y en el texto tú encuentras la palabra esperanza en tres lugares, en el verso 20, 24 y 25. Y eso es algo que nosotros tenemos que arreglar en nuestra mente, porque la esperanza en la Biblia no es como yo espero que las cosas salgan bien. La palabra esperanza en la Biblia siempre es algo seguro. Yo sé que Él va a regresar. Yo sé que me va a glorificar. Yo sé que voy a ser liberado. Para vivir en medio del sufrimiento, para sobrevivir el sufrimiento y florecer en y a través del sufrimiento, no solamente tenemos una gloria incomparable, no solamente tenemos un depósito seguro, pero Pablo dice que tenemos un fiel intercesor. Mira conmigo en el versículo 26. También el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Mire, cuando estoy preparando un sermón, yo leo un montón de gente y escucho un montón de gente. Y es bien interesante porque hay dos interpretaciones acerca de esos versículos, y te las voy a dar las dos. Algunos eruditos dicen, gente que estudia la Biblia dice, que cuando estos versículos están hablando, que hay veces, hay momentos donde el dolor es tan grande en medio del sufrimiento, que vivir en este mundo es tan difícil muchas veces, que muchas veces no sabemos ni cómo orar. ¿Algunos de ustedes han experimentado eso alguna vez? Como que no sabes qué decir. Y para estos eruditos, él dice, bueno, en esos momentos el Espíritu Santo te da las palabras para que puedas orar. Y yo diría, amén, eso pasa. Pero hay otros eruditos que dicen algo un poco diferente. Ellos dicen que hay momentos en la vida donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta pena, que por más de que sabes las palabras que tienes que decir y quieres decirlas, no puedes. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso alguna vez en la vida? Y ellos dirían que en esos momentos el Espíritu Santo ora por ti e intercede en tu lugar. Escucha acá, yo no soy erudito, yo soy solo pastor, pero no entiendo por qué estos dos grupos de personas se dividen. Porque estas dos cosas son verdad del creyente. Que hay momentos cuando tú no sabes cómo orar, el Espíritu Santo trae a tu mente qué decir. Y que hay momentos donde no sabes cómo orar, donde el Espíritu Santo ora por ti. Escucha aquí, el punto no es cuál de esas dos interpretaciones es la mejor interpretación. El punto es este, que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de la pérdida, tú nunca, nunca estás solo. Que el Espíritu o está orando contigo o está orando por ti. Que esa es la realidad del creyente. Que en medio del dolor tú nunca estás solo, o el Espíritu ora por ti o ora contigo. Es de la única forma que una persona puede pasar por el sufrimiento y todavía florecer en el sufrimiento. Lo interesante es que Pablo no para ahí. Te da un cuarto incentivo para vivir en un mundo caído. Y te dice que los creyentes también tienen una promesa extraordinaria. Y te voy a leer este versículo que todos nosotros conocemos, creo yo. Versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ok. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese versículo o han leído ese versículo? Yo me atrevería a decir que es probablemente uno de los versículos más conocidos en la Biblia. Después de Juan 3:16, por supuesto. Y me atrevería a decir que es también uno de los versículos que más se han abusado en la Biblia. ¿Sabes por qué? Mire, depende de su trasfondo, de qué iglesia viene o de dónde viene. Esta es la forma más o menos como se lee ese versículo, muchas veces. Es decir, lo que Pablo dice aquí es que tú vas a pasar por cosas malas, pero que no te preocupes porque las cosas malas se van a convertir en cosas buenas. Y todo el mundo, pare de sufrir. Es parte del principio. No te preocupes si la cosa se pone mal. Tú solo espera y confía en el Señor y vas a ver cómo las cosas se arreglan. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso alguna vez? Entonces te voy a dar una ilustración para que veas cómo se ve esto. Vamos a decir que alguien me está diciendo el versiculito este, ¿verdad? Y entonces dice, mira, yo lo he vivido. Y yo digo, ¿cómo tú lo has vivido? Y dice, muy bien, simple, mira, había una vez donde yo necesitaba trabajo. Estaba pobre, no tenía dinero, me estaba muriendo de hambre y pues, finalmente pude conseguir una entrevista para un trabajo. Y en lo que estoy yendo a la entrevista del trabajo, que me va a quitar toda la pobreza, me va a quitar toda el hambre, me va a quitar todas las cosas, yo tengo un accidente en carro. Y en ese accidente se me dañó el carro, me golpeé todo el cuerpo, tengo las costillas rotas, tengo las piernas rotas, los brazos rotos, todo lo demás. Pero mira cómo el Señor cambia todas las cosas para bien. Llego al hospital y conocí a la mujer de mis sueños. Y me casé. Somos felices para siempre. Y yo digo, eso no es lo que dice el versículo. Si te pasó, gloria a Dios, que te siga pasando, pero eso no es lo que dice el versículo. Es más, tú ni siquiera puedes argumentar eso históricamente. ¿Cuántos cristianos se han muerto en su dolor? Es más, no puedes argumentar eso si miras a la cruz del Calvario. Cristo se portó bien y todavía lo mataron. Tú no puedes argumentar, no hay ningún versículo que te lo vaya a explicar de esa forma. Eso no es lo que el versículo dice. Y tú sabes lo peligroso que es nosotros adaptar eso en medio del sufrimiento. Toda la vida esperando, ¿cuándo se me va a quitar el sufrimiento? ¿Cuándo se me va a quitar el sufrimiento? Y a lo mejor no se te quita. Mira, el Señor en su misericordia muchas veces sí lo quita, muchas veces lo quita. Y otras veces no. Sí, eso es lo que a los creyentes no les gusta escuchar. ¿Cómo sabes tú que el Señor te va a quitar el sufrimiento? Déjame entonces te digo lo que el versículo sí dice. Aquí es cuando el contexto para la interpretación es extremadamente importante. Acuérdate que Pablo está hablando de la gloria futura. Está hablando de lo que ha de venir. No está hablando de lo que tenemos hoy como promesas. Aquí, para qué va a pasar hoy. El contexto del texto, Pablo te está diciendo que llegará un momento donde todo sufrimiento dejará de existir. Gloria futura. Entonces tienes que hacer la pregunta a Pablo, entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Y la respuesta es súper simple. Escucha aquí. Que nuestro Dios es tan poderoso, tan increíblemente poderoso, que Él utiliza aún las cosas malas en nuestra vida para nuestro bien. Que aún el dolor y las cosas que pasan en la vida, Dios en su soberanía y poder utiliza esas cosas para nuestro bien. Que todo lo que el Señor permite y todo lo que el Señor trae
aún en medio del sufrimiento, Él utiliza de alguna forma para tu bien.
A mí ese versículo me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida de diferentes formas, pero me ha cambiado la vida porque yo he aprendido a no desperdiciar el sufrimiento. Todavía duele, todavía me quejo, pero he aprendido a no desperdiciar el sufrimiento porque en medio del sufrimiento yo sé que el Señor está utilizando aún esas cosas para hacerme el hombre que Él quiere que yo sea. Por más de que me duele, no desperdicies el sufrimiento. Este versículo me ha ayudado a mí porque me muestra que Dios realmente es bueno y que es poderoso. Tan bueno y tan poderoso que aún utiliza el sufrimiento para moldearme al hombre que Él quiere que yo sea. Este versículo me ha ayudado a mí y me ayuda a entender que yo nunca puedo decir, nunca debería decir, de esta cosa no puede salir nada bien. Yo nunca debería decir eso, porque eso es lo que la gente dijo a la par de la cruz del Calvario. ¿Qué puede salir bien con esto? ¡Y nosotros estamos aquí! Esto me ha ayudado a mí porque me ha dado una perspectiva tan grande de lo que significa gozarme en el sufrimiento. Colosenses capítulo 1. No gozarme por el sufrimiento, porque esos son los masoquistas, pero es gozarme en el sufrimiento porque Dios está obrando para mi bien aún en medio del sufrimiento. Dios utiliza aún todo lo que nosotros pasamos para nuestro bien. Escuche, tú sí vas a sufrir, porque esa es la realidad de la vida. No hay gloria sin sufrimiento. No existe ese concepto. Y de la forma como nosotros florecemos aún en medio de eso, y podemos confiar y esperar pacientemente a lo que el Señor va a traer, es cuando te acuerdas de la belleza, lo incomparable de lo que ha de venir. Cuando te acuerdas de la persona del Espíritu Santo, que es el enganche o el depósito de lo que ha de venir. Cuando te acuerdas que el mismo Espíritu Santo gime contigo o gime por ti. Y cuando te acuerdas que aún en el sufrimiento Dios está obrando para tu bien. Escucha aquí, mire, le voy a dar una frasecita que lo va a hacer millonario si la vende. Y de ahí pues traiga el diezmo a la casa y entonces todo el mundo se beneficia. El sufrimiento en las manos de Dios, lo único que hace para el creyente es lo mejora. El sufrimiento en las manos de Dios, en la vida del creyente, lo único que hace es lo mejora. Piensa un segundo en lo que tú has pasado. Yo hice este ejercicio esta mañana después de un sermón, estaba pensando en esto. Bueno, ¿qué fue el efecto, por ejemplo, de vivir con madre soltera o sin papá? O haber movido tantas veces a diferentes países, hacer tantas cosas. Mire, yo no cuento eso como, ah, pobrecito Aníbal. Es porque el Señor está utilizando cada una de esas cosas para hacerme predicador que está predicando este sermón hoy. Si hay alguien que vivió eso y lo puso en práctica y lo entendió bien, bien en la historia de la iglesia, es Martín Lutero. Si tú sabes algo acerca de la historia de Martín Lutero se para enfrente de la iglesia católica y empieza a, básicamente en ese tiempo la iglesia católica estaba vendiendo el perdón, ¿verdad? Toda la gente tenía que comprar el perdón. Y Martín Lutero se para en contra de la iglesia y está hablando de salvación por gracia solamente y todas estas cuestiones. Y la iglesia se va en contra de él, obviamente. Y van, lo persiguen y hacen todas estas cosas. Y en uno de sus escritos él dice esto: el diablo te afligirá y hará de ti un verdadero doctor y te enseñará con sus tentaciones a buscar y amar la palabra de Dios. Él dice: lo que la tentación y la persecución hizo por mí, me enseñó a amar la palabra de Dios aún más. Porque yo mismo debo a mis papistas muchas gracias por haberme azotado, presionado y asustado tanto con la furia del diablo que me han convertido en un teólogo bastante bueno. llevándome a una meta que nunca hubiera alcanzado. ¿Sabes qué es lo interesante de lo que acabo de decir? Es que cuando te digo que Dios utiliza lo malo para transformarte para algo bueno para ti, ninguno de ustedes dijo amén. Es para que... No, ya, ya, no, que ya. Too late. No, yo lo que se los digo es esto, es porque eso no es lo que nos gusta escuchar. Pero eso es lo que te muestra que tu Dios es más grande que tus problemas. Y de la única forma que nosotros crecemos, desafortunadamente, y somos transformados, es precisamente cuando el Señor te pasa por el fuego. Ahora, yo no le pido al Señor que traiga miseria sobre mi vida. Eso es un masoquista. Ni tampoco, ¡ay, qué rico, voy a sufrir! Pero he aprendido a recibirlo. Porque el producto de eso es mucho mejor que lo que era antes. Ahora, esta es la cosa. Tienes la gloria futura aquí y tienes la vida aquí y ya tienes los principios. O sea, la vida va a ser difícil y tengo estas cosas que me van a ayudar a mantenerme hasta que el Señor me lleve aquí. Lo que a nosotros se nos olvida muchas veces, se puede olvidar, es que todas estas cosas aquí realmente duelen. Eso es lo que Pablo nunca minimiza el dolor. Pablo nunca diría lo que algunos de nosotros decimos. Cuando la gente acaba de perder a alguien, no te preocupes, el Señor trabaja todas las cosas para bien. ¡No diga eso en el momento! ¡Llore con los que lloran! Pablo no hace eso. Pero Pablo reconoce que el sufrimiento realmente es difícil. Realmente duele. Realmente te lleva muchas veces como casi casi a querer perder la esperanza. La pregunta entonces tú te tienes que hacer es esto: si eso es tan difícil y a pesar de que tenemos todos esos incentivos y la gloria futura viene, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener para que nos mantenga seguros aun cuando estamos siendo sacudidos? Esta es la imagen que se me vino cuando estaba preparando esto. Haga de cuenta un barquito en medio de una tormenta. Y el barquito está en medio de la tormenta y está siendo sacudido por todos lados. Y la otra imagen que se me vino es uno de esos cosas animales, iba a decir, pero que son un inflatables que las compañías tienen, que le echan a aire por abajo y la cosa se mueve así, traca, 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 traca. Nadie se escapa de eso. Esa es una ilustración de lo que significa ser cristiano, no más para que sepa. El que pensó que es cristiano es así. ¡Ese no es cristiano! El creyente se sacude por todos lados porque todavía vivimos en este mundo, Satanás todavía es real y la carne todavía es real. ¿Qué es lo que mantiene a una persona, a pesar de que está siendo sacudido, que se mantenga centrado? El ancla, la base. Y es aquí donde Cristo entra al pasaje. Punto número 3. Pablo va a hacer un resumen de cómo alguien se convierte. Versículo 29, dice, porque los que de antemano conoció también a los predestinó y a los que son hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 30, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Es un resumen de cómo la gente se convierte. La primera palabra, los conoció de antemano, literalmente se puede traducir los preamó. Quiere decir que una persona se convierte porque Dios escoge amar a alguien. Lo escoge, luego lo predestina, luego lo llama y luego cuando lo llama para que crea en Cristo Jesús. Ahora después de eso es justificado y eventualmente va a ser glorificado. ¿Qué si yo te digo que toda esa descripción no hace sentido a menos de que lo leas a través de los lentes de Cristo Jesús y la cruz del Calvario? Porque la cruz del Calvario es la evidencia. La evidencia de que el Señor sí te preamó, sí te predestinó, sí te llamó y sí te justificó. Por lo tanto, es la evidencia y la seguridad y el ancla de que te va a glorificar.
Es por eso que después de eso dice unas palabras que te dicen: en medio de la lucha, en medio de que estés siendo sacudido por donde estás siendo sacudido, en medio de aun cuando se nos olvida los incentivos, lo que nos mantiene centrados, aprendiendo a vivir en el sufrimiento y a través del sufrimiento, es la seguridad que ya tenemos en Cristo. Mire, yo no sé si usted había notado esto alguna vez, pero Romanos capítulo 8 al principio empieza con una palabrita: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y termina con otra frasecita: no hay separación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y es por eso que los versículos 35 al 39 son tan increíbles. Para aquellos que estamos anclados en Cristo Jesús, versículo 35: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, en peligro o espada? Versículo 37: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, o ninguna otra cosa podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es el ancla. Eso es lo que te sostiene en medio de ser sacudidos. El ser sacudido no es opción. La gloria futura es segura. Los incentivos son reales. Pero lo que te mantiene es Cristo. No hay condenación y no hay separación. ¿Es eso lo que tú ya crees? Si no, tienes que creerlo. Amén.
Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado. Gracias por tus palabras, Señor. Reconocemos, Señor, que el sufrimiento es simplemente horrible, Señor. Nadie quiere sufrir. Sin embargo, Señor, esa es la descripción de lo que significa vivir en este mundo caído. La naturaleza gime y nosotros gemimos. Y hasta cierto punto también la descripción de lo que significa ser creyente, Señor. Si te persiguieron a ti, ¿por qué no nos van a perseguir a nosotros? Esa es la realidad, Señor, de lo que significa vivir en este mundo caído. Señor, yo te pido que por favor nos ayudes a abrazar los incentivos que tenemos, que podamos mirar a la gloria futura, Señor, que podamos mirar al Espíritu Santo como el pago, el enganche, Señor, el depósito de que lo que ha de venir va a venir, Señor, que podamos mirar al Espíritu Santo intercediendo por nosotros y en nosotros o con nosotros, Señor, que podamos mirar, Señor, en realidad que aún todas las cosas malas tú utilizas para bien. Muchas de ellas aquí, pero muchas de ellas solamente cuando tú regreses. Por tanto, Señor, reconocemos que ese tiempo de espera, el aquí y todavía no, es difícil. Por tanto, te pido, Señor, que tú nos ancles en Cristo Jesús. Y que sepamos, Señor, que el mismo que nos regala que no hay condenación, es el mismo que nos regala que no hay separación. Ayúdanos a creer eso. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. ¿Todos decimos? Amén.